Aquí inicia Ciber Sofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Ciber Sofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Ciber Sofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Ciber Sofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Ciber Sofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Ciber Sofía el representante del Dalai Lama Geshe Loksan Kukien, junto a su traductora Patricia Compeón. Actualmente Gisela es el maestro residente del centro de la FPMT en Bogotá. El doctor Carlos Barrios, médico de la Universidad Nacional y médico homeópata con experiencia en el campo de la medicina alternativa por más de 30 años en Bogotá, y el doctor Oscar Guerrero, médico ancestral, fitoterapeuta e ingeniero agrónomo. Este selecto grupo nos hablará sobre el poder de la palabra como práctica de sanación ancestral. Bienvenidos todos a los micrófonos de Ciber Sofía.
Gracias.
Gracias.
Pues un agradecimiento por la invitación.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Ciber Sofía.
Editorial.
La Organización Mundial de la Salud considera que el bienestar de la humanidad no depende tan solo de los enormes avances de la medicina moderna. Desde hace 30 años, este organismo ha llamado la atención de los gobiernos y las universidades para que conozcan y estudien el conocimiento ancestral de las poblaciones indígenas, campesinas y de grupos étnicos minoritarios, consciente de que sus sistemas tradicionales de salud pueden ofrecer beneficios a la humanidad. Por lo anterior, la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha propiciado un espacio radial con el fin de conocer de viva voz el poder de la palabra como práctica de sanación ancestral para que se pueda conocer la articulación entre la medicina ancestral, el budismo tibetano y la medicina occidental. Bien, después de escuchar nuestro editorial, vamos a entrar a cuatro preguntas que tenemos preparadas. La primera pregunta que surge es cómo entender el poder de la palabra y la sanación desde el pensamiento ancestral. Gechela.
Gracias.
Discúlpeme por no saber bien español. Entonces, por ejemplo, está un mantra que es el Om Mani Padme Hum. Este sonido Om Mani Padme Hum es en sánscrito, no es en tibetano. Entonces, ¿qué quiere decir este mantra? Este mantra habla de la compasión. Entonces la palabra mani quiere decir tau, viene siendo la esencia de la vacuidad, de que todo es completamente libre de existir de su propio lado, vacío de existir de su propio lado. Entonces la palabra pema también habla sobre la compasión. Esta palabra tiene que ver con la compasión. Entonces, home quiere decir que estas dos al tiempo, juntas.
Oh, pero sí.
Vacuidad y compasión. Entonces, el recitar este mantra tiene mucho beneficio, quien quiera que lo recite. Les voy a contar una historia pequeña.
Pero va, 1998.
En 1998, fui a
Suiza.
Había una señora ahí que había muerto su esposo y pues estaba tenía día, hacía unos días que había muerto su esposo. Ella decía que su esposo se aparecía en su casa todas las noches, todo el tiempo.
Entonces,
la señora ya estaba preocupada por eso, entonces nos pidió a los monjes que por favor hicieran algo para que eso ya no sucediera, para que el esposo se fuera en paz. Entonces uno de los monjes escribió un mantra. Entonces, al escribir este mantra lo puso en el lugar donde este esposo se aparecía. Entonces, bueno, llegaba. Entonces, después de que lo puso ahí, se fue. Entonces, cada palabra, las palabras tienen poder. Según también la motivación. Entonces, por ejemplo, recitar este mantra en las mañanas, durante una meditación, entonces también ayuda a que tu mente esté más tranquila. Pero eso también hay que analizarlo, analícenlo por ustedes mismos.
Un año, enseñanza. Dos años, enseñanza. Tres años, perfecto.
Si después de hacen esto constantemente, después de un año, va a haber un cambio. Después de otro año, al segundo año, va a haber cambio. Entonces, cada vez se va a ir mejorando. Esto es realmente es mucho beneficio, y lo digo por experiencia.
Bien, Gichela nos hacía referencia sobre el mantra Om Mani Padme Hum. Continuamos con el doctor Carlos Barrios. La misma pregunta, doctor, ¿cómo entender el poder de la palabra y la sanación desde el pensamiento ancestral?
A través de cuento aprendí y a través de cuento quisiera transmitir lo que sé. Ahora, cuando el representante del Dalai estaba con su mantra, yo estaba pensando que muchos de nosotros no entendíamos ni hostia, pero si yo a ustedes ahora le digo aquí, ¡ay, al sonar de la caña! Ese podría ser un mantra y todos estarán aquí identificándose con la cumbia. Ahí estamos hablando del poder de la palabra, que la palabra es articulada, que lleva un mensaje, pero que de una u otra manera nosotros tenemos que ser unos buenos receptores. Si nosotros no conocemos, no identificamos esa palabra que es articulada, que tiene una intención predeterminada, pero para que tenga un efecto en nosotros, tendríamos que conocerla. Eso que ustedes oyeron cuando dije al sabor de la caña, creo que más de uno sabía que era una cumbia y sintieron así el aguaje de la cumbia. Eso significa que la palabra despierta en nosotros esa sensación que nos hace de una u otra manera que tengamos un autorreconocimiento, es decir, que nos identifiquemos. Y yo pienso que en esa medida la palabra tiene el poder de crear, tiene el poder de curar, también tiene el poder de destruir. Sería eso mi apreciación hasta el momento.
Muy bien, escuchábamos entonces lo que nos decía el doctor Carlos Barrios. La palabra tiene el poder de crear, tiene el poder de curar y también el poder de destruir. El turno es para el doctor Oscar Guerrero. ¿Cómo entender el poder de la palabra y la sanación desde el pensamiento ancestral? La misma pregunta, doctor Guerrero.
Bueno, primero que todo, pues un agradecimiento por la invitación. Retomando un poquito la pregunta, pues la palabra ha sido esencial para los pueblos ancestrales, yo creo que para cualquier pueblo, y la palabra guarda la tradición, guarda la historia, guarda la intención. Hay un principio tolteca del médico Miguel Ángel. Él lanza muchos acuerdos. Uno de ellos dice, sé impecable con tus palabras. Y pues yo creo que pues es muy acertado, ¿no? Nosotros definitivamente, yo creo que todos podemos comprobar cómo la palabra actúa directamente sobre cualquier persona, ¿no? Entonces, pues más en el ámbito de la medicina. Bueno, uno de los principios de la medicina hablamos de los pacientes, ¿no? Entonces, un paciente es paciente porque es pasivo, está estático ante el tratamiento de un médico. La ancestralidad propone lo contrario, un paciente no debería ser paciente sino activo, porque es que la medicina surge de la intención de cada uno de nosotros, ¿no? Para limpiar nuestro pensamiento, para limpiar nuestra palabra, tenemos que limpiar nuestro pensamiento. Mira, yo creo que acá, o yo personalmente lo he vivido, yo creo que todos somos médicos y todos tenemos ese poder medicinal, y realmente dentro de lo ancestral el médico es cada uno de nosotros. Entonces, por lo menos pues cuando yo comparto esa vocación, porque yo lo veo como una vocación, una intención, un agradecimiento a la vida de poder ofrendar un bienestar a una persona que de pronto lo necesita, el mejor tratamiento es caer sobre su vibración, ¿no? Sobre su intención, limpiar su intención. Ahí es donde radica el poder pues de la medicina, de la palabra. Yo creo que la palabra finalmente es un reflejo, una herramienta. La ciencia ha demostrado que todo es vibración, todo es energía, y por lo menos personalmente, pues la música es un elemento que también transmite una esencia dulce, una esencia de medicina, que nos ayuda a conectarnos con nuestro grandísimo poder de autocuración. Dentro de mi experiencia, yo soy esencialmente un apasionado, un amante por la naturaleza, por las plantas. Desde muy pequeño me han encantado, me han fascinado, y les puedo asegurar que una planta crece mucho mejor solo con una palabra dulce, con una palabra bonita, con una música que inspire, con una música de intención. Son organismos, nosotros también no nos escapamos pues a esta realidad. No, pues yo creo que eso es un poquito.
Doctor Carlos Barrios.
A propósito de lo que han contado, que el instrumento natural más poderoso que existe para la curación natural realmente es la palabra, hasta el punto que de la experiencia, cuando la gran mayoría de personas se habla del cáncer y lo consideran como incurable, y uno le dice que es incurable porque se cura desde el interior y el paciente se interesa por esa apreciación, todo aquello que el paciente vivía y sentía se modifica. De una u otra manera, esa interpretación que había hecho y esa emoción que tenía automáticamente va en otra dirección, va en la dirección de una posibilidad, de otra posibilidad. O sea que se puede curar a través solo de mostrarle esa otra posibilidad. Lo incurable es curable desde el interior. Ustedes pueden, cada uno de ustedes puede hacerse una idea y seguro que van a modificar un poco de conceptos que tienen.
Muy bien, estamos en Cibersofía. Hoy estamos hablando del poder de la palabra como práctica de sanación ancestral. Vamos a unos compromisos y ya regresamos.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que comer una cantidad moderada de chocolate a la semana puede mejorar la salud cardiovascular y prevenir infartos cerebrales?
¿Sabía usted que el excremento de conejo es un excelente fertilizante para el jardín?
¿Sabía usted que al estornudar se expulsan unos 20.000 virus? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Muy bien, continuamos en Cibersofía. Hoy tenemos un tema muy interesante en Cibersofía, el poder de la palabra como práctica de sanación ancestral. Nos acompaña el representante del Dalai Lama, Geshe Lobsang Kumkien, y también el doctor Carlos Barrios, así como el doctor Oscar Guerrero. Continuamos. Bien, la siguiente pregunta que vamos a plantear hoy a ustedes está relacionada con un tema espiritual. Queremos saber, desde su conocimiento ancestral, si existe alguna diferencia entre la enfermedad del cuerpo y la enfermedad espiritual.
Esta pregunta es muy importante en estos tiempos.
Yo tengo
Que es importante hablar sobre esta relación que hay entre el cuerpo y la mente. Entonces, en una enfermedad, bueno, de la mente, bueno, en otra palabra sería sufrimientos, es un sufrimiento mental. Diferente a una enfermedad en el cuerpo. Es como, bueno, a veces yo comparo el cuerpo con un computador descompuesto, entonces que se puede arreglar técnicamente, pero también el cuerpo también se puede enfermar. Entonces, por ejemplo, uno se puede desanimar, sentir triste, sentirse angustiado porque tiene problemas económicos, problemas en el trabajo, con la familia. Entonces, eso lo desanima, lo entristece, lo deprime. La mente está deprimida. Entonces vas con el médico te puede decir, bueno, usted está bien de salud, no sé, usted no tiene nada en el cuerpo, pero entonces el cuerpo está enfermo, pues sí, entonces vas con el médico a que te haga un chequeo. Entonces, Santiago Dalai Lama, por ejemplo, es como un gran médico, pero del alma, como dirían en términos espirituales, de la mente. Pero si es el mismo día, el Santiago dice, si estás enfermo, tienes una enfermedad en el cuerpo, si algo te duele, pues lo mejor es ir al médico. Pero ya cuando hablas de una enfermedad en la mente, entonces no es precisamente se refiere a los sufrimientos que tiene, y eso los tenemos, podemos tenerlos todos, sufrimientos. Entonces todos nosotros llegamos a tener problemas familiares, económicos, en el trabajo, cualquier tipo de problema, sufrimientos. Entonces, cuando se trata de la mente, de hablar sobre la mente, de cómo trabaja nuestra mente, entonces en el budismo es lo que mejor explica la mente. Entonces a veces te enteras que estás enfermo y que es una enfermedad muy grave, entonces eso te angustia y entonces también la mente está se agita, ¿no? Te sientes, voy a morir por esto, te enfermas aún más. Entonces también puedes hacer algo, o sea, mantienes tu mente, entonces entre más la mente esté agitada, pues entonces también eso te puede enfermar aún más.
2014,
pero también puede ser lo contrario. Entonces había un monje en Norteamérica. Entonces, por ejemplo, se enfermó. Entonces, fue al médico y estaban hablando aparte el médico y la enfermera, sin que él escuchara. Entonces, cuando hicieron esto, pues él se puso a dudar de que estaban hablando. Entonces él le dijo al médico, por favor dígame lo que está pasando, necesito saber lo que está pasando. Por favor sean honesto conmigo, ¿qué es lo que tengo?
Cáncer.
Entonces el médico le dijo, tienes cáncer y te vas a morir muy rápido. Pero entonces
este jale.
En este caso, este maestro dijo, este monje dijo, gracias por decírmelo, les agradezco mucho por decirme esto. Y bueno, claro, el médico y la enfermera se sorprendieron mucho. Él dijo, les agradezco mucho esta información, porque debido a esto ahora yo me puedo preparar para esta enfermedad. Si no me lo hubieran dicho, yo no me estaría, yo no pensaría en preparar mi mente para esto. Entonces él tenía esta determinación para decir, bueno, tengo esta enfermedad, entonces preparo las meditaciones, entonces se preparaba para eso, decir, bueno, puedo soportar esto. Entonces uno puede hacer eso, uno puede decir, yo puedo con esto, esto no me va a acabar. Entonces él meditaba sobre esto. La meditación también es muy beneficiosa. Es importante también que aprendamos a meditar. Nosotros estamos aquí. Entonces, por ejemplo, no piensen en otra cosa. Piensen en aquí y en la hora. Entonces ahorita no tiene nada que ver con dinero. No tiene que, no pienses en el dinero, en la familia. Entonces si no piensas en nada de eso, entonces estás tranquilo. Entonces hay esta una mente tranquila, feliz. Entonces cuando meditas no tienes que esforzarte, decir es que tengo que meditar y poner ahí pensar que tienes que hacerlo siempre bien. Entonces pues piensa ¿por qué no soy del todo feliz? Entonces te vas dando cuenta que realmente todos estos problemas que tienes tú mismo te los estás creando. Entonces bueno, me gustaría explicarles de cómo es que puedo se puede hacer esto. Puedes familiarizarte con el amor y la compasión y eso te beneficia a tu cuerpo. Bueno, si tuviéramos más tiempo lo explicaría.
Doctor Carlos Barrios.
Desde la homeopatía nosotros no tratamos ninguna enfermedad, sino que tratamos es al enfermo, y siempre consideramos que lo que se llama enfermedad no es más sino un resultado entre la interpretación que hace cada uno de la enfermedad. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Para la medicina oficial, el paciente que llegue con ardor en el epigastrio o en la boca del estómago, como dicen, y es por tomar alcohol, se llama gastritis y le dan el mismo medicamento. El paciente que también llega a urgencias con ese dolor en el epigastrio y es porque no tiene plata para pagarle la matrícula a los hijos, le dan el mismo medicamento. El paciente que viene a urgencias con un dolor en epigastrio y es porque un amigo de él se murió hace poquito tiempo y él hacía como 8 años tenía ese dolorcito, así como el de él, y al hombre se le ocurrió que qué tal que de pronto yo tenga lo mismo, y va a urgencias y dan el mismo medicamento y después que sale le sigue doliendo. Y así podría contarle muchos pacientes que tienen o consultan por el mismo síntoma y le dan el mismo tratamiento. Desde la homeopatía, cada uno de esos que consultaron reciben un tratamiento diferente, significando con eso que no solamente estamos manejando el síntoma orgánico, sino estamos buscando cuál es el origen del síntoma. Entonces, en el primer paciente que fue por alcohol, es muy probable que el medicamento que utilicemos sea única y exclusivamente para que mejore esa condición, y muy seguramente no necesita ningún otro tratamiento. Pero para aquel que tiene que sacar del bolsillo una plata que no tiene, ¿cómo qué medicamento le damos? Sería darle plata. Es simplemente para que se hagan una idea de cómo nosotros podemos hacer la enfermedad o la sintomatología, y todo eso depende de la interpretación o de la relación que tengamos con nuestro medio y con todo lo que nosotros creemos. Entonces, de una u otra manera, nosotros no podemos separar las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo ni las enfermedades que se manifiestan en el estado mental. El afecto digamos que desde la homeopatía cubrimos todos los aspectos. Por eso decimos que nosotros lo que hacemos es, a través de todo lo que nos cuente el paciente, que es el que más sabe de lo que a él le pasa, nosotros nos convertimos en un traductor de todo lo que ellos nos cuentan. Y elegimos el medicamento que cubra toda la sintomatología en su aspecto orgánico, en su aspecto funcional y en su estado mental.
Muy bien, lo que hemos escuchado es que el doctor Carlos Barrios nos habla sobre un tratamiento de carácter holístico. Continuamos con el doctor Oscar Guerrero. Queremos saber, desde su conocimiento ancestral, si existe alguna diferencia entre la enfermedad del cuerpo y la enfermedad espiritual.
Pues yo creo que es una pregunta pues difícil, ¿no? Porque poder definir el espíritu, aunque yo creo que todos sentimos esa esencia que nos motiva, pues académicamente nos cuesta decir qué es el espíritu, qué es eso. La ancestralidad le ha dado muchos nombres, pues acá en el territorio, todas las culturas siempre le dan un nombre. Acá se habla de una energía cósmica que se llama el Kim, muy parecido a lo que pasa en Asia, ¿no? La energía pránica. Y al espíritu se le llamaba Fijisca. Fijisca era, pues, el aliento, es lo que nos motiva. Yo claramente puedo ver que sí hay una gran diferencia entre una enfermedad espiritual y una enfermedad corporal, ¿no? Un jate, un médico tradicional de la sierra, él me decía, no, finalmente curar el cuerpo es fácil, curar el cuerpo es fácil. De hecho, nuestro cuerpo es sabio, ¿no? Nosotros tenemos una cortada, nuestro mismo cuerpo tiene el proceso de sanación. Lo que pasa es que nosotros a veces lo impedimos, ¿no? Porque nos alimentamos mal, porque estamos estresados, irritados, porque andamos todo el tiempo con gripa. Si estamos respirando un aire sucio, si el estrés, todo eso está comprobado, nos sube los niveles de cortisol, nos baja nuestras defensas, ¿no? Nosotros mismos somos los que a veces nos encargamos de impedir que el cuerpo se cure a sí mismo. Y el médico decía, es fácil, curar el cuerpo es fácil, y yo creo que sí, sí se ha visto, pero algo que es difícil curar es efectivamente ese espíritu, ese aliento, esa proyección, ¿no? Nosotros nos vemos como árboles, somos como semillas que se proyectan, tienen unas raíces, un pasado, unos ancestros, una historia, una tradición. Somos un tallo que proyecta sus hojas al sol, ¿no? Entregando frutos, podemos florecer, somos generosos, podemos entregar alimento, podemos entregar lo mejor de nosotros. Pero a veces, pues, curar ese espíritu es complejo porque que no tenemos claro un concepto de qué es vivir bien, o por lo menos yo lo veo así. Vivir bien puede ser una cosa para mí, una cosa para el compañero, para los demás. Y ahí es cuando la medicina, pues, ancestral es difícil, porque la verdadera esencia es alimentar ese espíritu, es enamorarnos de nuestros lagos, de nuestros ríos, de nuestras montañas, de nuestro aire, de nuestra esencia. La medicina radica en nuestra naturaleza. Nosotros, desde el punto de vista de la academia, somos la coevolución de la naturaleza, ¿no? Nosotros interactuamos con los seres naturales. Y vea que la industria farmacéutica, más del 90% de sus principios activos que manejan en cápsulas son principios de plantas, con conocimientos ancestrales de todas las comunidades del planeta, ¿no?
Bueno, se nos acabó el tiempo en Cibersofía. Agradecemos a todos los invitados que nos acompañaron hoy y los invitamos para un próximo programa para continuar con este interesante tema. El poder de la palabra como práctica de sanación ancestral, aquí en Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.